Gavrikovic.
Pablo de León es uno de esos argentos que llegan lejos afuera. Labura en la NASA y hace los trajes de los astronautas. Lo conocen como el sastre de la NASA, por eso. Se recibió de ingeniero aeroespacial en Estados Unidos, pero fue docente mucho tiempo acá de la UTN y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Pablo? Ale Berkovich acá.
¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien?
Fuerte y claro, como si estuvieras
perfecto
en una cápsula espacial y estuviéramos comunicándonos. Qué groso que laburás en la NASA, chabón. Yo quería ser astronauta cuando tenía 6 años, ¿sabes?
Yo todavía quiero ser, así que no pierdo las esperanzas, ¿viste?
¿Dónde naciste, Pablo?
Mira, nací en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, a mediados de la década del 60, con lo cual hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero era una época que tenía que ver mucho con lo espacial, ¿viste? Estaban teniendo lugar el programa Apolo, el programa de exploración lunar y todo eso, así que de chico eso fue una cosa que como que me volvió loco y siempre quise estar trabajando en algo que tuviera que ver con lo espacial, ¿no? Nunca pensé que iba a terminar siendo en Estados Unidos, pero... Pero bueno, esas son las vueltas de la vida.
Claro, ¿y la primaria y la secundaria dónde las hiciste?
Mira, la primaria la hice en Capital, porque ya en ese momento nos habíamos mudado a Buenos Aires porque había cerrado en la fábrica donde trabajaba mi viejo, que estaba era la Mercedes-Benz que estaba cerca de Cañuelas.
Mirá.
Y entonces nos mudamos a Capital, hice ahí la primaria, la secundaria la hice en escuelas industriales, lo que se llamaba la escuela técnica o escuela industrial. Terminé
como
técnico electromecánico, pública, sí, pública. Después me tocó el servicio militar, que era algo que los de mi época teníamos que pasar, en Río Turbio, en Santa Cruz.
Uf.
Y después de eso ya directamente hice ingeniería aeroespacial acá en Estados Unidos, pero siempre fui y volví muchísimas veces, porque originalmente mi intención no era quedarme acá en Estados Unidos, sino volver a trabajar en Argentina de temas espaciales, pero diversas crisis, especialmente la de los años 90, en la época de la presidencia de Menem, me terminaron haciendo recalar acá en forma permanente, si bien sigo en contacto y sigo, bueno, organizando proyectos espaciales y congresos espaciales en Argentina, con lo cual estoy bastante, y en casa, de las puertas para adentro, es como vivir en Argentina, porque mi señora es argentina también.
Mirá.
Mi hija también, así que es como estar en Argentina, porque todas las noticias y todas las cosas son exclusivamente de Argentina.
Qué,
¿no?
Lindo.
Así que si me preguntás una noticia de acá de Estados Unidos, no tengo idea, pero pregúntame algo que pasó ayer y te puedo contar quiénes estaban en la marcha. Quiénes estaban en la marcha, te puedo decir.
Pablo, si hubieras estado acá en la Argentina, ¿habrías ido?
Sí, yo creo que habría ido a la marcha, habría ido. Si bien, yo, imagínate, además de ser investigador para la NASA en temas espaciales, soy profesor de una universidad pública, también la Universidad de North Dakota. De hecho, yo soy director del programa de estudios espaciales de la Universidad de North Dakota, que es un programa de graduados, o sea, de maestrías y de doctorados, con lo cual estoy muy cerca del tema de la educación y he tenido la fortuna de poder comparar muchas veces tanto el sistema educativo de Argentina como el sistema educativo de Estados Unidos, con sus diferencias y con sus ventajas y desventajas de cada uno, ¿no?
¿Y?
Entonces, capaz que tengo un punto de vista diferente al de capaz de otras personas, simplemente por haber abrevado en las dos aguas, ¿no?
Entiendo, pero si hubieras estado acá, habría sido. ¿Y por qué?
Bueno, a mí me parece que la universidad pública es importante, es importante. No sé si todo lo demás, ¿no? O sea, no sé si gratuita y demás, porque el concepto de gratuidad, yo tengo algunos problemas con eso, ¿viste? Yo a veces pienso que la universidad es gratuita, capaz que hay un chico que está una pila de años en la universidad pública, ocupando un espacio y porque capaz que no tiene la pulsión de tener que terminar relativamente rápido, se queda mucho más tiempo que el necesario y eso de alguna manera le está costando al Estado, en definitiva le está costando al chico que vive, no sé, en Quitilipi, en la provincia del Chaco, que no tiene esa posibilidad.
Claro.
Entonces, desde ya, no, o sea, no es gratuita porque la paga la gente con sus impuestos, ¿no? Yo te puedo contar ejemplos acá de que yo tengo estudiantes que antes de que entren a hacer su maestría ya tienen una deuda de $100,000 porque fueron a universidades que le cobraron eso para poder sacar su diploma de ingeniero. ¿No?
Bueno, pero hay, los cuatro hay, años ya... por eso me interesa especialmente tu punto de vista. Por eso cuando Pirincho Fernández Madero me dijo, hablemos con Pablo, hablemos con este que encima enseñó en la UTN, me tiré de cabeza porque, claro, esas son discusiones que habría que dar, pero se pueden dar solamente si sigue existiendo la universidad pública, ¿no?
Claro. Desde ya, yo creo que y además, imagínate, para la generación mía, o inclusive para... Yo fui el primero de mi familia en poder seguir una carrera universitaria.
Y habría...
Mis viejos no tuvieron esa posibilidad. Entonces, o sea, está bien, en mi caso en particular, digamos, lo hice en Estados Unidos, pero tranquilamente lo podía haber hecho en Argentina. De hecho, yo iba a entrar a La Plata, a la Universidad de La Plata, para estudiar ingeniería aeronáutica en su momento. O sea... La educación pública era de alguna manera el gran igualador, ¿no? En el sentido de que te permitía poder aspirar a un nivel educativo que tus padres no habían tenido, ¿no? Te permitía, digamos, moverte culturalmente y socialmente, económicamente también, que es algo que acá en Estados Unidos, bueno, si vos vivís en el gueto y tus viejos no tienen guita para la universidad, salvo que seas Einstein para conseguirte una beca, es muy difícil, o que seas muy bueno en los deportes y te den una beca deportiva, no podés estudiar. Y es, digamos, no es algo bueno desde ya, ¿no? Es algo pésimo.
Claro.
Pero, digamos, yo creo que las cosas, hay que revisarlas y quizás este sea el momento, de pensar, bueno, cuáles son los cambios que son necesarios como para que la universidad verdaderamente sea lo que tiene que ser, que haya. Yo creo, mira, yo acá todos los años yo tengo un review, una especie de revisación de mi trabajo,
sí,
donde se analiza cuántos trabajos publicaste, qué tipo de investigación hiciste, si ganaste subsidios con tu investigación, cuántas clases diste, cuáles son los comentarios de los estudiantes, porque los estudiantes reciben cada semestre una especie de consulta del profesor. Entonces, vos sos evaluado. Y el tipo que tiene evaluaciones pésimas año tras año, lo termina echando.
Claro.
Y eso es algo que de repente en Argentina vos no lo podés hacer, Entonces, creo que hay algunas cosas, digamos, que hay que charlarlas, hay que discutirlas, pero eso no significa de ninguna manera eliminar la educación pública, que me parece una barbaridad espantosa, ¿no? Hay cosas que revisar, el tema, bueno, de los estudiantes internacionales también. Vos fijate que estaba leyendo el otro día que creo que era el 20% de los estudiantes de medicina son extranjeros en Argentina. Está bien, pero
apenas,
creo que...
Perdón,
que,
apenas el 3% sí, en toda la matrícula universitaria. Lo de medicina es un caso especial por una serie, sí, de convenios que tienen con universidades de países limítrofes, sobre todo, que por supuesto, sí, es algo que también podría entrar en discusión, pero que hace un poco, sí, a cómo funcionó durante décadas nuestro sistema educativo, educando extranjeros, sí, para que se hagan argentinos, ¿no? O sea, nuestros abuelos...
Sí, 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 sí.
Hace poco contó, sí, por ejemplo, sí, el coreano Chang, que es un amigo actor, el chino Soja, que seguro lo tenés del Marginal, si sí, siguen también, sí, las, sí, series argentinas. Bueno, y él contaba, ¿no? Llegó acá en los 60, una maestra lo agarró, le enseñó a hablar, le enseñó a escribir, y es argentino. Y eso es, en parte... el legado de Sarmiento y el legado de la reforma universitaria también.
No, sin duda. Lo que pasa es que yo, igual de todas maneras, creo que es una cosa que hay que revisarla, porque tendrías que ver de ese porcentaje que yo te decía del 20% de médicos que se terminan recibiendo, cuántos se quedan en el país versus cuántos vuelven a sus países de origen. Entonces, todo ese gran costo en el que incurrió el Estado argentino, cada uno de los ciudadanos, para educar a esa persona durante 6 años o más, después... Esa persona se va al exterior, es médico, recibió en una universidad argentina, que son muy reconocidos, y qué beneficio le queda al país de esa persona. Entonces, creo que serían temas al menos para pensarlos, y para decir, bueno, nada está escrito, en las piedras. Habría que ver cuáles son las cosas que se hacen bien, cuáles son las cosas que se hacen mal. Por otro lado, el tema de investigaciones, de qué manera, de alguna manera, yo estuve siguiendo muy de cerca el tema del CONICET.
Sí.
La
bueno,
charla
el CONICET,
sobre el tema del CONICET
en el
también.
El CONICET hay un montón de evaluaciones, igual que a los profesores. Esto que vos decías de los criterios de evaluación de performance, sí, de los profesores, existen acá, no se profundiza habitualmente sobre el rigor que tienen, pero existen, hay concursos. Lo que pasa es que muchas veces también se abusa de las figuras, se evitan los concursos para no pagarle al profesor titular, se los mantiene, sí, en la irregularidad. En fin,
sí.
Son todos debates que está bueno dar, pero de vuelta, partiendo de la base de que exista la educación pública y no pase como con el gueto de ese yanqui que vos también describías, que es de lo que habla Piketty. Yo no sé si lo has leído, pero a mí me marcó muchísimo Tomás Piketty como economista. Y él muestra en un diagrama muy simple cómo en Estados Unidos de las clases bajas no va nadie a la universidad, de las clases altas casi todos, y cómo eso reproduce la desigualdad de manera mecánica entre generaciones. Acá no es que todos tienen acceso igual, obviamente, pero la universidad pública funciona como una compensación de eso.
Seguro, seguro. No, y yo, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿viste? Lo que sí yo creo que en una nación como la Argentina, donde durante décadas se ha disminuido la capacidad económica de su población de una manera verdaderamente alarmante, y es una cosa que yo subjetivamente lo veo cada vez que voy a Argentina. Yo viajo una vez por año, a veces dos, y noto, viste, esa disminución en el poder educativo, en el poder adquisitivo, que también se traduce en un montón de cosas también culturales, educativas y demás, ¿no? Si vos notás ves los porcentajes en que los chicos terminan, por ejemplo, la secundaria hoy día, comparado en la época que yo me recibí, vas a ver una diferencia muy, muy grande, ¿no?
Sí,
entonces,
obvio.
Evidentemente, no es el mismo país que era antes, y hay que pensarlo de esa manera, hay que revisar algunas cosas, pero sin duda, sin sacar la instrucción pública, que me parece que es un pilar fundamental para poder tener un país diferente.
Pablo, diste la maestría en tecnología aeroespacial acá en la UTN. Quiero una palabra final tuya para tus alumnos o tus compañeros de la UTN, o alguna anécdota o alguna situación que recuerdes de ahí.
Bueno, mira, fueron momentos muy lindos. Yo tuve la oportunidad en esos años, llevé un proyecto de acá de Estados Unidos para participar con 7 experimentos argentinos que volaron el transbordador espacial en el Space Shuttle en una misión que se llamó STS-108. Este proyecto se llamaba el Proyecto PADE, el Paquete Argentino de Experimentos, y fue la primera vez que experimentos universitarios, los cuales la gran mayoría eran de universidades nacionales, Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional y todo eso, y logramos pasar todos los requerimientos extremadamente exigentes de seguridad y volar este conjunto de 7 experimentos hechos por estudiantes y profesores argentinos al espacio, ¿no? Y la verdad fue una gran satisfacción poder trabajar con estudiantes inteligentísimos y profesores súper capaces y muy comprometidos también con la tarea como educadores, ¿no? Y es una cosa que yo lo veo cada 2 años cuando organizo el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. El año pasado lo hicimos en Mendoza, y la verdad que la calidad de los trabajos no tenían nada que envidiarle a cualquier congreso que vos hagas en Estados Unidos o en Europa, y la gran mayoría de los chicos que estaban presentando eran de universidades nacionales, ¿no?
Hermoso, hermoso, creo que esto que me contás.
Siguen teniendo una gran calidad y hay que mantenerla.
Pablo, gracias por este rato, un abrazo.
No, por favor, un abrazo, hasta luego.
Era Pablo de León, en Washington vive, labura en la NASA. Yo estuve ahí, es un lugar impresionante, alucinante, pero se formó en la educación pública argentina. Habla de cuando fue docente en la UTN y cuenta en este congreso, como contaba recién, hasta qué punto pueden competir los pibes de las universidades públicas argentinas con aquellas de allá, que son carísimas.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?
Sí, un poco obvio.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
Pasaron cosas podcast.